La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en la tertulia. La tertulia ya en Radio Popular Herri Irratia. Escolume Mezperus Arroche.
Caeso, Egunon.
Bien.
Hombre, con este, mucho mejor que hace dos días, con este fresquito que tenemos
sí, ¿no?
hoy.
Eso está bien, ¿eh? Eso está Buah. Bien. Mikel Jauregui, Mikel.
Pues muy bien, muy coldo. Una vez más, llevamos unos días sin venir por aquí, joder.
Ya, si estás como la Piquer, con, sí, bueno, sí. Como el baúl de la Piquer, vamos.
Dando vueltas por todos lados.
Dando vueltas por todos los sitios. Javi Vitoria, ¿cómo estás?
Muy bien.
Sí, ¿no?
Sí.
Oye, te veo poco animado.
Sí.
Me esperaba una entrada
estoy
un poco más...
Estoy más no animado, estoy contenido.
Contenido.
Ah, vale, bien. Vale. Sí, es solamente eso. ¿Y por qué estás contenido?
Porque no suele haber contenidos.
Ah, dices porque el mundo así en general no...
Es un continuum,
¿no? Es un... Ya. Estamos en una vida de puntos suspensivos, todos le estamos igual.
No sé ya.
Nunca sabemos lo que va a venir después de los líos. Bueno, mira, hay una cosa que ya es que como Javi ya me ha provocado nada más entrar,
claro,
no,
claro.
Ya me ha estado provocando, me dice, claro, ¿qué pasa con la vivienda? Claro, como he hecho esta mañana lo que yo llamo las homilías, que son como las que haces tú, bueno, todas las haces mejor, ¿eh? Y tienes más costumbre.
No dice nada, no sé si quien calla otorga debe ser, ¿no?
No dice nada. Bueno, de todas formas, claro, yo esta mañana lucubraba en torno a la vivienda por varias razones, ¿no? Primero porque el sociómetro pues ha situado la vivienda y esto no es nada sí. extraño como el problema social más importante para el 60% de los jóvenes vascos y que supera además todos los registros previos. Nunca habíamos llegado a un nivel de preocupación tan alto como hasta ahora. Pero luego es que hay un informe, por ejemplo, de Intermon, Oxfam también, con la FAZ, etcétera, en el conjunto del Estado, hablando de la vivienda, y habla de que esto genera incluso problemas de ansiedad, ¿no? Que la crisis de la vivienda pasa incluso factura a la salud mental de los jóvenes, ¿no? El 42% cree que es una situación regular o mal, su propia, y mucho tiene que ver con la vivienda, ¿no? Con que hasta ahora se nos ha dicho que nada, tú estudia, tú trabaja, no sé qué, y al final puedes conseguir tus objetivos, pero claro, los objetivos cada vez se van poniendo más lejos y parecen una zanahoria que no alcanzas nunca, ¿no? Porque está colgada en la punta de un palo.
Sí, así es. Pero ¿qué vas a hacer? La verdad es que la vivienda siempre, yo creo que no es ahora, siempre ha sido un problema para todos, ¿eh? Para todos. Yo creo que cualquiera, los de mi generación, teníamos también problemas con las viviendas. Lo que pasa es que no teníamos tanto problema como parece ser que se tiene ahora, ¿no? Parece ser. Y es cierto, una persona joven que de repente no acabe de encontrar su lugar para vivir y para organizar su proyecto de vida, etcétera, pues sin duda le va a crear unos estados de ansiedad. Y decimos muy rápido eso de estado de ansiedad, pero el estado de ansiedad es muy grave, ¿eh? Cuando una persona está en un estado de ansiedad fuerte, está en una situación bastante límite, ¿eh? Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Pero bueno, ya hemos hablado y hemos comentado aquí muchas veces con respecto a la vivienda, pues que es un problema que cuando de repente la sociedad empieza un poco a admitirlo o a darse cuenta de que efectivamente tenemos ese problema, es decir, vamos avanzando socialmente, tenemos cada vez más recursos, más cosas para vivir, etcétera, y nos vamos dando cuenta que la vivienda va a ser un problema. Claro, las viviendas no se hacen una semana, no se practican una semana, se hacen las soluciones a largo plazo, ¿no? Pero tiene que ser a largo plazo con mucha voluntad de que eso sea así, porque hay muchísimos ayuntamientos que tienen derechos sobre el suelo que no quieren soltarlos porque es una riqueza del propio ayuntamiento, ¿no? Y dice, bueno, pues todos esos terrenos vamos a cederlos para que se hagan vivienda. No, es que con eso el ayuntamiento puede tener más dinero. Bien, todos estos problemillas o problemas gordos a la larga están creándonos esa dificultad, ¿no? Y a mí, como perteneciente a mi generación, ya hace años, yo no puedo hablar mucho por eso, porque yo he tenido mucha suerte con el tema de la vivienda. Pero me estoy refiriendo a los compañeros o gente de mi edad, ¿no? Yo en mi época, cuando mis amigos se metían en una hipoteca, conseguían llegar a una hipoteca, etcétera, etcétera, lo que sí es cierto es que esos amigos míos no habían ni siquiera viajado a Barcelona, ni a Madrid, ni a Cancún. Mis amigos no tenían coche. Y entonces, de lo que ganaban, cada uno, iban ahorrando para comprarse la vivienda. Hoy en día, yo no me quiero meter con eso, pero hoy en día es difícil que haya una persona joven que no haya viajado. Es muy difícil una persona joven que no haya, que no tenga un móvil, o que no tenga un ordenador, o que no tenga una serie de medios, de cosas de estas. Cosa que me parece muy bien, no estoy criticándolo. Pero si la vivienda es prioridad, prioridad la vivienda, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy de vacaciones a Cancún? Y en Cancún voy a decir, oye, no tengo vivienda. Pues igual es mejor que te quedes unos cuantos días, unos cuantos años aquí, quieto en casa, y vayas ahorrando ese dinero, ¿no? No quiere esto decir una crítica contra ellos, ni meterme con ellos, por supuesto que no. Porque yo lo que quiero es que viven cuanto más, mejor, mejor. Pero que esa es una reflexión que también debíamos hacer todos.
¿Qué?
A ver, esto es un tema recurrente en esta tertulia y en otros foros, ¿no? Yo estoy un poco con lo que has comentado tú. Es decir, es verdad que... Pero eso tiene que ver con el cambio de paradigma. O sea, al final nuestra juventud es una juventud que tiene unos criterios de valores y de valoración distintos a los que hemos tenido, pues, las diferentes personas que estamos aquí sentadas, que también somos, bueno, de generaciones diversas, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, eso más que una crítica, digamos que es una descripción de las características de la gente joven de hoy en día. Pero, dicho eso, es cierto que la vivienda es un problema. Y es un problema serio. Y es un problema que tiene que... Las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto ya, que se supone que las van, que van tomando cartas en el asunto, pero yo no lo tengo tan claro, porque sigue saliendo como la principal preocupación de los vascos y de los no vascos, ¿eh? Y hablamos de la juventud, pero es que no es solo un problema de la juventud. También es un problema, por ejemplo, de las familias monoparentales. También es un problema de las parejas que se separan por motivos diversos y que tienen que volver a casa de sus aitas y demás. O sea, es un problema serio y como tal tendría que abordarlo las instituciones correspondientes, pues haciendo que la vivienda sea, como yo y bueno, una cuanta gente consideramos, algo que junto con la educación, la sanidad y el tema de las pensiones sea algo prioritario y al alcance razonable de todas las personas, porque esos son los grandes temas que al final, claro, que te generan problemas de ansiedad. Lógicamente, porque pues si tú necesitas, quieres crear un proyecto común, pues me da lo mismo, de pareja, o aunque sea contigo mismo, o lo que sea, y no puedes acceder a una vivienda, pues hombre, claro, que te puede generar problemas de ansiedad, lógicamente. Porque es algo fundamental, o sea, es una de las bases para poder vivir de una manera más o menos razonable, ¿no?
Sí. Javier.
Pues a mí me parece que la gente joven tiene más problemas de autonomía personal que de vivienda. Pues primero, les cuesta mucho ser autónomos no porque no pueden comprar vivienda, sino porque no, con lo que ganan no pueden vivir como vivían cuando vienen con el apoyo de sus padres. Porque claro, con esos sueldos que se pagan... Claro, nosotros venimos de una tradición donde los hijos que cuando se ponían a trabajar aportaban a la vida familiar.
Sí, sí.
Pero esa tradición se ha venido abajo, no sé si es mejor o peor, pero no es así. Y mucha gente que tiene problemas de vivienda, muchos jóvenes tienen problemas de vivienda, y que pues, evidentemente pues tienen más problemas de autonomía, porque aunque le llamen problemas de vivienda, no pueden comprar una vivienda, pero bueno, viven en casa de sus padres, que tienen dos viviendas, o que tienen capacidad de garantizar créditos. Bueno, pero lo que tienen un problema de autonomía más que un problema de vivienda, ¿no? Y el problema de autonomía, ¿por qué? Pues porque el modelo de vida con el que nos hemos identificado, que tiene que ver con el consumismo en el que vivimos, no es soportable con los sueldos que les pagan a la gente recién ingresada en el mundo del trabajo. No es importante. Y algo que aquí se decía, que se ha dicho, y pues, hombre, a mí me llama la atención, ¿no? Pero el dato es así. Te casas no eres ningún alto ejecutivo de ninguna gran empresa, pero te puedes ir de viaje de novios a Japón. Con todo lo que tiene eso de contaminación, de no sé qué, y de posiciones teóricamente de izquierda. Entonces dices, bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que pasa todo eso, por eso pasa todo eso que digo. Y luego, frente a la época, a una época, a tiempos pasados, cuando había dificultades de vivienda, que la dificultad de vivienda era en los otros. En mi casa hemos vivido de alquiler, se vivía de alquiler de un piso en el centro de Bilbao hasta en el 64, que le dio a mi padre un infarto. Y hubo que salir de aquella casa, no porque no estábamos a gusto, sino porque no había ascensor y con un infarto no podía subir al cuarto piso. Pero había de alquiler el piso. Pero nadie especulaba con la vivienda. Pero los primeros que hemos especulado con la vivienda ha sido la generación de mis padres.
Ha sido nuestra generación.
No, no, la generación de mis padres. Claro, cuando garantizaba más comprarte una lonja en Begoña, en Begoñalde, que tener altos hornos. O Iberdrolas, en aquella época. Uh-huh. Y aprendieron que había una cosa, que era tú comprabas un piso y lo podías vender al cabo de unos años por un valor mucho mayor que el que habías pagado. Uh-huh. Y ahí todo cambió. Cuando se empezó a especular con el suelo al final, en última instancia, pues cada vez eso es más complicado. Ahora el suelo no sabemos ni en manos de quién está, que esa es otra. Pero a mí me parece un tema súper complejo, pero que depende de factores, no solamente porque no hay viviendas, sino porque no hay posibilidad de acceder a ellas y no hay capacidad suficiente para ser autónomo. Es así. Porque, a ver, mi generación, y no digamos la anterior, la de mis padres, hasta que se casaban, el dinero que ganaban lo entregaban a la bolsa común y por eso hemos vivido experiencias de cómo una familia salía adelante cuando los hijos se colocaban. Y la verdad, creo que un hijo traía un pan bajo el brazo.
Bueno, era la tradición antigua.
Era la tradición,
¿no?
Claro.
La tradición antigua.
Eso hoy en día
se tenían hijos casi casi para trabajar. Para que trabajaran.
Eso ha cambiado pues, radicalmente.
Y eso hoy en día no es así, vamos. Sí, sí. Es muy extraño. Algo
pero estamos, igual, ¿no? A ver, pero vivimos en un mundo, en una cultura que donde el tema del consumismo y el tema del yoísmo ha contaminado todo. Claro. Lo ha contaminado todo.
Sí,
bueno.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, el yoísmo y el es que lo ha contaminado todo, es decir, yo, es que hasta, bueno, pues hoy en día es que me parece, igual me van a considerar como un poco retrógrado, pero es que de repente compras unas zapatillas que valen no sé cuántos euros. Cuando hay en el mercado no sé cuántas zapatillas que no tienen el logo ese determinado, que son tan buenas o... Y pretendías comprar aquella. Y la camiseta, que es una camiseta que vale 5 euros, porque le han puesto no sé qué, vale
80.
Pero es que eso lo tenemos interiorizado de tal forma que es imposible decir, oye, me voy a poner una camiseta, trae, dame una que no tenga ninguna cosita. Pues es así, pero es que esos son 5 euros de aquí, 10 euros de allí, 20 euros de aquí, 30 euros. Y el sábado, el domingo o el jueves tenemos que salir por ahí. Vamos a cenar, vamos a comer, vamos a...
Pero eso lo hacemos todos, ¿eh? Los jóvenes. Pero,
todos.
Las camisetas
es algo socialmente establecido.
No lo estoy criticando, estoy constatando que eso es así. Sí, que eso es así. Entonces no hay hueco para otras cosas, que quizás... Quizás no, con toda seguridad son mucho más importantes.
La mayoría,
tener un hueco para vivir, ¿no?
Lo de las camisetas y eso, pero a ver. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país que tienen coche no lo necesitan para trabajar.
Por ejemplo.
Luego es un lujo. Un lujo que no necesitan para trabajar. Que además les exigen tener garaje, que no necesitan para trabajar. Es decir. ¿Sí? Y sin embargo... Y eso somos las generaciones adultas y mayores, los que ya estamos estabilizados. Y sin embargo, no nos ponemos a pensar, ¿por qué hay que tener el coche? Si no lo necesito, si yo no necesito el coche.
Bueno, a ver, ha cambiado un poco ahora la filosofía, ¿eh? Porque ya los jóvenes... A ver, antes cuando cumplíamos 18 años, pero nuestro gran deseo era sacar el carnet de conducir. Ahora ya no es prioritario.
Ahora no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los mayores.
Ah, bueno, vale. Si hablas de los mayores, perfecto.
Claro,
yo me he quitado el vicio.
Ah,
Claro, porque un coche, ¿y este tipo de coche para qué? Pues no, pues es cuando salgo los sábados y voy a no sé dónde.
Claro.
Pero eso, eso es, vale. Pues claro, dice, porque el consumismo y el individualismo y el dinero como mamón, que lo digo aquí de vez en cuando, como un ídolo, pues ese es el lío que tenemos.
Sí, sí.
Pero eso no se va a resolver si cambian el modelo de vida.
No, eso tiene que ver con la, para mí, con la inmediatez, ¿no? Quiero ir a tal sitio y voy. Es decir, bajo al garaje y me voy, ¿no? Ese concepto es así. Oye, la verdad es que mucha gente que viaja a Madrid, que viaja a Madrid en avión y vuelve a la tarde o a la noche en avión. Y yo, bueno, ¿y por qué tiene que ir en avión? Si puede ir perfectamente, si va a la noche, se mete aquí en el tren, en el coche cama, y va leyendo un rato, sí, hasta que se queda dormido, luego, y llega a la mañana,
ya en el coche cama.
Hace su trabajo y tal, y vuelve otra vez en el coche cama. Y luego, descansado, dormido, bien.
Pero no, también es verdad que luego hablamos de todo el tema de la contaminación, de no sé qué.
No, pero hay que ir rápido, hay que ir, hay que tener
pero la inmediatez, que acabas de comentar tú, también tiene que ver con lo de la vivienda. Yo ayer justo estaba comentando eso, que mis padres cuando se casaron al principio no podían entrar en una vivienda, y hasta que mi hermana mayor tuvo 7 años no pudieron comprar una vivienda, vivían con mis abuelos paternos.
Bueno, yo, a ver, que eso nos ha pasado, sí, a todos, que me ha pasado
a mí, pero más allá de todas estas consideraciones, claro, y más allá de que es cierto que estamos en una cultura del yoísmo, del consumismo y demás, es el origen de esta conversación era que la gente está preocupada por el tema de la vivienda, y si hay una preocupación que es real y si hay una necesidad que es real, pues no, las instituciones pertinentes tienen que meter mano en el asunto, o sea, ya, de manera, no sé cómo, pero tienen que hacerlo.
Bueno, pues voy ahora a recordar algunos de los comentarios, que hay muchísimos, en el día de hoy. Bueno, algunos que están todavía con la entrevista, por ejemplo, de Íñigo Ansola, ¿no?
Sí.
Que dice que para algunos era un mitin de precampaña electoral del presidente de Euskadi. No es de Euskadi, es del Bizkai Burubatzar, por ejemplo.
Sí.
La defensa que ha hecho de Mikel Hidalgo, cuando es alguien que no le conoce a nadie, etcétera. Bueno. Sí. Y luego ya entramos en cuestiones que tienen que ver con las viviendas. Dice, los mayores que viven de alquiler en viviendas que pasan a fondos buitre, por ejemplo.
Ahora, por eso he dicho yo, que no es solo un problema de los jóvenes.
No.
O sea, que hay muchas otras gentes a las cuales le...
Sí, otros, ¿cuántas viviendas hay vacías? ¿Cuántos ciudadanos hay con más de una vivienda, por ejemplo? Algunos que dicen que el problema que tiene la juventud con la vivienda sea la variable porque se van a viajar. Por ejemplo, es lo que comentabas tú antes, ¿no? Los viajes a Japón y esto. Y dice que se habrán gastado el dinero también. Hombre, yo creo que no se puede generalizar, pero hay de todo, claro. Sí. Dice, contra más ayudas y subvenciones hay para alquilar y comprar vivienda, más suben los precios. Hay mucha especulación, muchísimo dinero que no paga impuestos y vive al día sin pensar en el mañana. Bueno, pues eso también dice otro oyente. Alguno dice que, algunos, por ejemplo, pues hablan de la especulación, que es el problema real. Lo que antes costaba el alquiler de un piso, ahora es lo que cuesta una habitación. Dice, hay que prohibir la vivienda turística, topar los precios, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que dicen los oyentes. Algunos que también hacen mención a que el problema de la vivienda es el alto precio. Es indignante que el gobierno más socialista de la historia no ponga techo a los precios de la vivienda. Son escandalosos, y quien puede comprar a esos precios, capital extranjero. Bueno, pues ese tipo de cosas. Uno, en Villarcayo, pisos desde 33.000 euros, dice un oyente. Otro hace referencia que la entrevista con Ansola, no he tocado los temas, es que tampoco voy a entrar en el detalle, del palacete de Gesso, las bolsas del IFA o los exámenes del ayuntamiento de Santurce. Alguno, por ejemplo, que dice que efectivamente que su hija tiene 26 años, gana cerca de 3.000 euros y que no está dispuesta a salir de su casa mientras no consiga un piso parecido al que tiene con sus padres, claro.
Es que hay muchas cuestiones, claro.
Luego ya entramos en los detalles, ¿no?
En la casuística.
De todos modos, si tienes edad y gana 3.000 euros, ¿has dicho?
Casi, dice bueno, el oyente, pues, que se acerca, o sea, a los 3.000
es
mensuales.
Una privilegiada, porque es verdad que la mayoría de los sueldos de nuestra juventud son una...
Sí, con esa edad no sé. No es fácil.
Puntos masivos, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada.
Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Ezagutu ezazu araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz. Kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako foru aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Bosques Hayetan, ven a disfrutar las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo este viernes 19 y hasta el 24. Concierto con Sea Mais y Highbus nocturno gratuito toda la noche. Durante todo el fin de semana, actividades para todas las edades y la tradicional bajada de antorchas y sanjuanada el martes 23. Más info en muskis.org. Muskis Koudala.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, Escolumbe, ya que te toca cerca, ¿qué ha pasado con los chavales de la PAU y todo esto?
Bueno, pues a ver, yo ciertamente, o sea,
bueno, la selectividad de toda la vida.
Sí, la selectividad de toda la vida. A ver, mi ámbito de acción no es la gente de bachiller, pero bueno, o sea, quiero decir, yo exactamente lo que ha pasado no sé, pero es bastante notorio que algo ha sucedido. O sea, porque por lo que leemos en las noticias y todo, gente del mismo colegio, valorada en diferentes tribunales y que saca un cero redondo en euskera. Bueno, para empezar, a mí no me cabe en la cabeza que alguien saque un cero absoluto en euskera. No me cabe en la cabeza.
Un cero absoluto es muy complicado.
Pues pero ha habido ceros.
Sí, sí, pero bueno, un cero pues te lo pueden poner en matemáticas. Son de
no, pero quiero decir, o sea, lo que me refiero es que ya de por sí, de principio ya, la cosa, bueno, quiero decir, entiendo yo que ha sido o una irregularidad del tribunal o una baremación diferente, pero de cualquier manera. Además, bueno, por lo que yo he leído en las noticias, ¿no? Que muchos de los chavales que han sacado cero son gente que tiene un nivel de euskera bueno. Luego una de dos. O está un examen embaremado de manera que si fallas el punto X ya todo lo demás es cero, o no tiene ninguna explicación posible. Y mucho menos en gente que, como aparece por lo menos en los medios de comunicación, pues son personas que tienen un nivel de euskera razonable.
O por lo menos hablan.
No lo sé. Bueno, a mí me parece, o sea, es obvio que eso requiere de una revisión. Ahora, desconozco el motivo, la razón por la que ha sucedido esto. Quiero pensar que ha sido algo, digamos, casual.
Sí, lo que pasa es que eso luego pero es verdad que hemos llegado últimamente porque esta presión sobre lo que es la selectividad, la PAU, no sé cómo se llama. Bueno, pues claro, esta presión ha venido añadida por los números clausus en muchas de las carreras, ¿no? Claro. De repente, claro, y uno tiene que andar con unas cifras ya, pues claro, un cero no lo levantas en la media al final, ¿eh? Es una cosa.
O sea, siendo temas relacionados, son independientes.
Y pierdes una décima, pero pierdes una décima y al final acabas.
Sí, pero a mí que alguien me explique, o sea, mi pregunta en el aire es: ¿cómo es posible sacar un cero?
Sí.
Total.
No, que sí, que
mondo y lirondo.
Estoy de acuerdo, sí.
No, eso sí.
Porque luego hay otros chavales que ellos comentan, ¿no? Que tienen una media de 9 en euskera en segundo de bachiller y han sacado un 2.
Sí.
¿Eso cómo es posible? Por mucho que imaginémonos que el colegio pues infla las notas o tiende a ser benévolo
con
las notas de euskera.
Hay que inflar mucho.
Si tienes un 9
de 2 a
9
hay que inflar
eso
mucho.
Eso es lo que quiero decir. Entonces es obvio que aquí en los tribunal, en este tribunal, o en estos dos, porque creo que son dos, de Sarrico, creo que eran el 11 y el 12, Pues hombre, yo alguien tendrá que revisar lo que ha pasado ahí,
más,
¿no?
Más que revisar, no. Yo es que creo que estamos hablando sobre algo... Nos están obligando a hablar de algo que se podría solucionar en 10 minutos. Que salga el tribunal, que diga qué es lo que ha pasado, que enseñe los exámenes. Mire, estos 60, 70 exámenes de euskera son cero, mire usted. Y entonces, oye, empezamos a pensar ya de otra manera, ¿no? Pero si se callan, no se dice nada sobre una cosa que es tan, tan inusual como que 60 personas tengan un cero, pues seguiremos hablando por, y diciendo sí, y hablando tribunal. Y diciendo, y el tribunal estará, pues no sé, igual.
No sé si la metodología es la mejor, pero bueno.
Ayer lo que decían los estudiantes era eso, ¿no? Que dieran la cara.
Sí, que salga el tribunal y diga, mira, aquí tengo, porque claro, supongo yo que son exámenes orales y escritos. El oral igual, pues. Pero el escrito, oiga, dígame, este señor que tiene cero, dígame qué examen escrito ha valorado usted con cero.
O cómo, sí, cómo se valora eso, ¿no?
Y claro, pero que lo digan, que lo salgan, o que digan, bueno, pues no, es que hemos considerado, hemos hecho esto, hemos hecho aquello.
Bueno, Javier, a mí, yo sé que a ti te preocupa otra cosa, o que al menos no te ha gustado otra cosa.
¿Cuál?
No, cómo se expresan, cómo se han expresado, cómo se ha gestionado esta noticia.
No, a ver, vamos a ver, la noticia del cero... Desde mi experiencia de alumno y de profesor, primero que baremarle a alguien con un cero, pues es muy complicado, en cualquier materia. Bueno, si sumando le preguntan dos y dos y contesta reiterativamente que son cinco, pues le puede suspender. Y el cero, ¿verdad? Pero, o sea, y entonces lo que, vamos a ver, lo que hay que discernir es por qué se ha hecho eso. Porque si no hay un error técnico, y es un error en la baremación, como ha dicho Escolumbe, habrá que preguntarse por qué ese equipo, por qué han usado ese criterio de baremación. Claro, porque el criterio lo decide cada tribunal. Y por lo tanto, no todos los tribunales pueden... También en la universidad los tribunales pueden tener criterios diferentes. Pero diferentes de cero, porque el cero... Es que luego hay que sacar medias, pues te echa abajo en cualquier media, ¿no? Entonces me parece un tema gravísimo, gravísimo. Uh-huh. A mí me parece gravísimo. Porque no puedo creer que un no sé a cuántos centros les afecta eso, pero... Que todos los alumnos de este centro, la mayoría de los alumnos de este centro, en euskera tengan cero. No me parece... No me parece comprensible.
Sí, necesito una explicación por parte de quien ha evaluado. Los que hayan evaluado y hayan puesto todos esos ceros ante una situación como esta, pues tendrían que haber salido ya y a explicar, ¿no?
Pues los centros a los que afecta, por lo que yo he leído, que tengo aquí delante, son Urdaneta, Escolapios, Salesianos de Deusto, Pureza y La Inmaculada. Ya. Curiosamente, todos centros concertados y de modelo A, curiosamente, sí, no, también, ¿no? Sí, sí. O sea, quiero decir que a mí no me gustaría pensar que tiene que ver con una... digamos,
sí.
Cuestión política, pero también es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
¿No? Todos modelo A y centros concertados, no sé.
Bueno, pero ellos son los que pueden sacarnos de esa duda, ¿no? Porque claro, es la sombra que estás ahora comentando, que puede haber algo, alguna mala, en contra de los centros concertados o lo que fuera. Toda esta sombra se aclara.
De acuerdo con lo que dice.
Si sale el tribunal o algún miembro del tribunal como portavoz y decir, pues mira, esto es así, así, así. O si no, que lo reconozca y diga, bueno, pues nos hemos equivocado.
Claro.
Y ya está, no pasa nada.
Pero de todos modos, o sea, lo fundamental de lo que ha dicho Javi, de cualquier manera se supone que el criterio de baremación tiene que ser común.
Claro.
O sea, tú como profe cuando corriges, pues hombre, a veces es muy difícil corregir exactamente igual a todo el mundo, porque los seres humanos somos subjetivos, pero tú tienes que tener un criterio común, consensuado.
Globalmente no puede ser que un tribunal examine, dos tribunales examinen de lo mismo,
claro,
a un mismo grupo de gente y tal, y uno tenga la media de 8 todos y otro tenga la media de 4 todos. Uh-huh. Que están usando criterios diferentes. Porque ya nos imaginamos, o sea, que los alumnos pues son plurales y variados, y hay tíos muy capaces y tías muy capaces y otros menos capaces.
Lo que comentaban también, bueno, los medios, que es donde sale la noticia, lógicamente, ¿no? Es que chavales del mismo centro y con unas notas similares en euskera en el centro, por los que han caído en ese tribunal, una nota muchísimo más baja con la misma prueba que los que han caído en otro tribunal. Eso es lo que es una arbitrariedad,
sí.
Una irregularidad o lo que sea, que como comentas tú, tienen que aclarar.
Claro. Yo bueno, creo pues, que ya no estoy al tanto de eso, pero yo creo que los alumnos tienen derecho a hacer una, a pedir una remisión de examen.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y la van a exigir. Sí, lo tienen.
Técnicamente tienen, no sé qué día, qué fecha de, en la que van a decir por qué.
Yo les recomendarían que todos que pidan una remisión.
No, si lo están haciendo.
Que pidan una remisión de examen. Porque es que.
No, lo han pedido, sí, lo han solicitado ya.
Sí, va a haber una fecha además de, para responder a eso.
Sí. Sí, bueno, pues esperemos que sí, que den respuesta y ya está, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es aclarar un poco el panorama porque es una
pero
cosa...
Lo que pasa es que yo me estoy imaginando, digo, porque los tengo cerca, aunque no soy de ese ciclo, a la chavalería que le ha pasado esto y tiene que estar, además de enfadada, pues muy agobiada, porque efectivamente un cero en una de las pruebas de la antigua selectividad, ahora PAU, pues lógicamente pues te fastidia. Sí, tus sí. expectativas, ¿eh?
Hombre, que te las fastidia. Es que a muchos,
cero,
por una décima,
puedes
no permitirles hacer la carrera que estaban deseando, que querían o lo que fuere, ¿no? Que eso es otra cosa que tampoco he entendido yo muy bien, nunca, pero bueno.
¿Dices lo de los números clausus o...?
Sí, yo comprendo que de repente puedes encontrarte con que mucha gente quiera elegir una carrera, pero no sé.
Bueno, a mí, yo estoy de acuerdo contigo, que pongan esos listones ahí, pues no sé. Bueno, sí, efectivamente, el único problema es que mucha gente quiere hacer una carrera. Bueno, y otras no.
¿Y qué pasa?
Pero es que es solo... Tenemos que cambiar todo el sistema. Pero solo en ese caso tendría que haber esos números clausus, solo en ese caso, porque de por sí ya quienes entran en esa carrera, imaginémonos que no hubiera números clausus, según van avanzando los cursos, o sea, las mismas dificultades de la carrera ya se encargarán de que esos chavales o chavalas pues no lleguen. O sea, no te quepa la menor duda. Pero eso quiero decir. O sea, solo tendría lógica los números clausus en el caso de aquellas carreras que de manera sistemática o por el propio devenir los acontecimientos en unos años en concreto están en boga y tiene demasiada gente, ¿no?
Pero estamos hablando luego ya de unas cifras que son brutales, ¿eh? O sea, que están pidiendo ahora para acceso a algunas carreras, vamos, casi la excelencia. ¿Qué quieres que te diga? No le permiten a ninguna persona. Ten en cuenta que le están haciendo una evaluación de los últimos años. Uno puede cambiar en los años.
No
voy a entrar en esos detalles.
O sea, que el propio recorrido en la carrera es el que te va limando. ¿No?
A ver, sospecho que la razón de los ceros puede ser una razón política, dice un oyente, sobre la actitud frente al euskera y la falta de respeto. No he oído que se hayan perdido los exámenes. Se han pedido, ¿no? Igual no interesa saber si se ha pedido.
Se ha pedido.
¿No será que el profesor pensaba corregir ese examen como si fuera lengua castellana y entonces ha puesto un cero al euskera? No sé. Se está diciendo que son los colegios modelo A y que puede ser un tema político. Esto sí que no me lo esperaba. Yo porque si esto es así, preguntaría si hubiese ganado Eva Ferreira, si hubiese dicho esto. Bueno, y no voy a poner encima de la mesa una cosa que sucede todos los años en Navarra. Los colegios concertados, sobre todo los del Opus, van con una media de 9.5, incluso 9.75 a la selectividad. Y generalmente en la selectividad no más de 7 que quiere... Bueno, es que es muy largo lo que me pone el oyente, pero ya veo que, a ver, que sí es verdad que luego hay un problema con las baremaciones de los propios centros, que alguno te da décimas por encima o lo que sea, o puntuación por encima, y otros no.
Sí, otros
son más exigentes.
Sí,
eso ha pasado toda la vida.
En mi opinión, independientemente de que, o sea, de que podamos sospechar o no, que yo, o sea, yo lo lanzo como hipótesis, no porque yo lo piense así, ¿eh? O sea, lo que es...
Bueno, no es una hipótesis, pero que esa hipótesis está en la calle.
Eso me refiero. Pero lo que quiero decir es que, de cualquier manera, estamos hablando de un cero. Es que insisto en eso, porque no estamos hablando de una calificación baja, estamos hablando de un cero.
Claro. Dice, nadie se cree que ese resultado, porque si fuera cierto, luego hay que ir a recuperar talento fuera de aquí. Menos mal que tenemos al aspirante alcalde de Bilbao, dice un oyente con ironía. Dice, pues el PNV no quiere exámenes en la SOPE, quiere entrevistas personales, con lo cual va a ser más subjetivo que esto de lo que estáis hablando. De gente del partido para adentro, dice este oyente. Dice, los exámenes, como aparezca un Sánchez, acaban al juzgado. Vale, venga, vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio.
Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Llega la 19 edición de Aisetera a Morevieta Chano. Del 19 al 21 de junio, 10 bandas llenarán calles y plazas con jazz, funk, hip hop, folk y mucho más. El festival volverá a acercar la música a cada rincón del municipio con actuaciones para todos los públicos. ¡Te esperamos!
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura. En el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Compro oro y plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurtzi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
Egunon Vizcaya.
Bueno, os voy a llevar. No sé si habéis echado un vistazo a lo de las medidas fiscales que se presentan hoy por parte de Vizcaya en Madrid, para esto del arraigo y demás. A ver, yo hay algunas cosas que con las que no estoy de acuerdo. Yo siempre ha habido deducciones con las que no estaba de acuerdo. Y ya volver a que se haga una deducción sobre la cobertura médica privada, no. Para mí, no. Tampoco un gimnasio, ¿eh? Tampoco los gimnasios. O sea, no estoy de acuerdo con esas deducciones. Pero bueno, entre otras muchas. Sí. Hay otras cosas que me parecen más acertadas, etcétera, para impulsar el arraigo, para que las empresas se mantengan, todo lo que quieras.
Yo lo sé.
Pero hay cosas y hay algunas deducciones que todavía, como no he entendido, jamás entendí por qué había beneficios fiscales para los planes de pensiones privados. No. Nunca lo he entendido. No. Salvo que el que esté manejando la norma tenga uno.
Claro, hombre, porque beneficia a la banca privada. Además,
o sea, yo es que esas son cosas que no entiendo. No me acaba de entrar
detrás,
en la cabeza.
Detrás de cada medida tenía que haber un poco la razón, ¿no? Porque, pues, tío, yo estoy contigo, lo del gimnasio...
Bueno, pero el gimnasio me preocupa menos que lo del seguro privado,
ya,
¿eh? Eso me preocupa
menos,
¿eh?
Tampoco es que sea, no sé si mucho o poco, pero bueno.
Mira, es así, Javier. Pues es verdad, me preocupa eso, que subvenciones a los que tengan un seguro privado.
No, efectivamente, sí.
Oye,
y yo creo que bueno, estos presupuestos que se destinarán a evitar el pago de los ciudadanos en estas cantidades, pues yo creo que se podrían destinar a otras cosas un poco más sensatas, ¿no?
Mira, yo por ejemplo había un tema que antiguamente se hacía y luego no sé por qué, bueno, no tengo muy claro por qué se eliminó, y era que había deducciones por las facturas de farmacia y de médicos.
Sí.
Porque eso obligaba a que todos los médicos te dieran una factura, claro. Por ejemplo. Y aquello sí que proporcionaba luego una subvención.
Sí, y aquello
se eliminó. Uh-huh. Curiosamente se eliminó.
Sí,
es que el otro día le dijo a una persona, me dijo, es que voy al médico, tal, no sé qué, y digo, te darán factura. Me dice, ¿factura?
No.
¿Recibo? No, jamás.
No, a mí tampoco, no.
Y digo, pues no me parece bien.
Sin embargo, por ejemplo, quien sí te da factura es el odontólogo. Es decir, los problemas de la boca, etcétera, pues no los tenemos.
Bueno, algunos tienes que pedírsela.
Bueno, sí.
Al odontólogo, al podólogo, tienes que pedirle la factura.
Pero la factura del dentista la tenemos que pagar. Bueno, pues si eso tuviera un...
No, pero a mí, por ejemplo, eso sí que me parecería justo que hubiera una deducción.
Claro. De una decisión determinada, lo que ha gastado usted...
Porque no hay posibilidad de que te solucionen eso en la sanidad pública.
Y es lo que estoy diciendo yo, estos dineros...
Es que al final el tema de las deducciones, o sea, entre comillas, sí, cada cual nos parece más razonable una deducción que otra, pero hay cuestiones que es así. Lo que estamos diciendo ahora del odontólogo es que ese tipo de situaciones no te lo solucionan en la pública, luego no te queda más.
Claro.
Y luego que se han entremezclado con el tema de las facturas, bueno, pues también es curioso que ahora, por decir algo, claro que algún oyente va a decir, esta está mezclando churras con merinas, pero se han puesto super sorroch con el tema de las facturas en los bares y demás, con todo este sistema que no me acuerdo cómo se llama,
el ticket buy
y toda esta historia.
Sí.
Y en la medicina, que parece una cosa, digamos, también con cierta enjundia, cual hace lo que como quiere y deshace. Bueno, es curioso también eso, ¿no?
Sí. Es así. Pero la verdad es que si se destinaran a cosas un poco más sensatas, yo pongo el dedo ahí, ¿no? Pero seguramente hay muchas más cosas, ¿no?
Sí, yo comprendo que hay algunas medidas entre col y col, alguna lechuga meten. Claro, en este caso para mí han metido lechugas.
Por eso de que oiga, para que haga usted gimnasia, le voy a deducir el gimnasio.
La justificación, ¿sabes qué es? Es que eso mantiene la salud, etcétera. Sí, pero también hay algunos que se destrozan en el gimnasio.
Pero bueno,
y acaban en el traumatólogo.
Pero es que en casa puedes hacer gimnasia, yo creo que es en casa.
No, yo ya te digo, yo hay cosas y subvenciones que no acabo todavía de entender, pero era lo mismo que te decía, deducciones por planes de pensiones privados, etcétera, sí, y ahora por seguro médico privado. Cuando yo creo que hay otros gastos que se podían haber contemplado.
Otras cosas.
¿No? Otras cosas que son más generalizables, más universales, ¿no?
Sí.
Javier, ¿qué opinas?
Que los arraigos por razones económicas me parecen ideales.
Sí. Ya, pero es que por desgracia funciona así.
Ya sé cómo funciona.
En el ámbito empresarial funciona así.
Nadie seguramente lo repetirá tanto como yo. O más que yo. Pero que quede claro que los que facilitan el arraigo por razones económicas en este caso son la Diputación.
Sí, sí.
Pero bueno, nada más quiero decir eso. Y segundo, pues todo ese tipo de beneficios son pues a la gente rica, a los que estamos beneficiados del sistema. Y seguro que luego no habrá dinero para que todo el mundo pueda dormir en una cama cuando nieva, en lugar de dormir delante de un cajero automático de un banco.
Bueno, no sé si no habrá dinero, pero igual es que hay restricciones para que haya más del que tendría que haber.
No habrá dinero, no hay suficiente, pero también porque se dedican a otras cosas.
Sí.
Bueno, y por ejemplo, pues me gustaría que no desgravara nada, que no se desgravara, sino que grabara mucho el viaje Bilbao-Nueva York para pasar unas horas, porque contamina mucho. O es que cuando sale de Sondica aquí no contaminan los aviones. Y tendrá que ver luego si sube la marea en la ría de Bilbao y estas cosas, o en las playas del País Vasco. Somos una cuadrilla.
Pues sí, nos lo tenemos que hacer mirar. No te voy a decir que no.
Sí.
Tenemos que hacer mirar. Somos una sociedad muy...
Y por ejemplo,
particular.
Pues algunos, por ejemplo, como el extremo de izquierda del Atleti, tendría que pagar por circular por Bilbao con el coche que circula. Solo por circular, porque contamina más que esos que no pueden entrar al centro de Bilbao, pero no el aire, sino la manera de vivir y de pensar.
Pues sí, Javier, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso, ¿sabes cómo se soluciona? Pues como lo estamos haciendo, y repitiéndolo. Porque claro, esto no lo vamos a arreglar para mañana, pues pero es que hay que decirlo, estoy de acuerdo contigo. Hay que decirlo, es la forma de que las cosas puedan cambiar, puedas tener esa pequeña esperanza de que puedan cambiar, el decirlas, el no callársela. Es que a veces, joder, a veces admitimos todo esto que nos está ocurriendo y que vemos que es injusto, que vemos, y al final llega un momento que decimos, ya me canso, ya me callo. No, no, no hay que callarse, hay que callarse hasta que, hasta que nos quiten la lengua, ¿no?
Bueno, algunos ponen el grito en el cielo por eso, y hay que ayudar a la medicina privada y al gimnasio. ¿Y por qué no los usuarios de restaurantes? Dice el oyente. Dice, no hay subvenciones para odontólogos. Luego dice, antes había deducciones para comprar gafas. Ahora, el poder ver, oír o comer es un lujo. No hay deducción alguna para estos temas.
Ah, ese es otro tema, de las gafas. Yo que lo he sufrido, y que cada gafa me costaba alrededor de 1000 y pico euros.
Sí, sí, por, no es cierto.
Pero
es cierto.
No por lujo, sino por necesidad.
Sí, sí, no es cierto.
Pero,
es cierto,
pero
sí.
Eso será más importante que un gimnasio, digo yo, o sea, no sé, o al menos igual.
Hombre, dice un oyente, hombre, ¿desgravará el golf de Neguri? Entiendo, y otras actividades deportivas. Como actividades deportivas, evidentemente, yo no sé si hay especificaciones, pero viene deducción por actividades deportivas y gimnasios.
Sí, 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 efectivamente, sí.
Ah, no será eso, ¿no? No vamos aquí, el club de la Ucari, de repente vamos a, no, pues a poner, darles una subvención.
Ponen el tope ahí en 1000 euros, creo.
Sí,
que,
sí, ¿no? Sí. Ya, ya, pero me da igual, que sean 1000 o que sea una, o que sea un euro. Sí, sí. Que me da igual, es que no, no creo que, por eso no me gusta. Los problemas dentales repercuten en la salud de las personas de una manera directa, por la relación que tienen precisamente los dientes con los órganos del cuerpo, y para tener una buena salud hay que tener una buena dentadura. Que los precios que tienen los tratamientos, hay mucha gente que no puede acceder a ellos, por los costes tan elevados, etcétera. Bueno, van diciendo todo esto los oyentes, ¿no?
Sí, sí, ¿verdad?
Los tratamientos dentales es menos del 0,5% de los gastos de la OTAN, dice un oyente. Dice, tengo una sordera tan grande que un audífono que me ha costado 2.084 euros. Diputación me va a dar 634. Hace unos cuantos años me dieron el 50%.
No, a mí no me han dado nada.
Tirada, bueno, ¿no? No, tirada, bueno.
Y me han costado también. Sí, sí.
En mi pueblo la casa cural está a escasos 25 metros de la iglesia. En el pórtico viven unos 25 migrantes, mientras en el piso lleva años vacío. No tengo ni idea, no sé. Dice, la salud bucal tiene muy una importancia, ¿no? Hombre, sobre el resto de la ciudadanía, etcétera. Es que de esto insisten muchos los oyentes. Sí. Alguno dice, bueno, pues alguno dice, pues jugar en Atleti también. Es que estaba hablando de otro. Decía que también tendrían que pagar algunos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones del día, de una jornada en la que vamos a ir cerrando ya capítulo. Javier Vitoria, que disfrutes de la jornada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Es Columbe Mesperusa Roche y Miquel Jauregui. Ana, sed felices y haced felices a los demás.